Esta noche en Hijos de Einstein, hasta las 22, noticias, invitados increíbles, fabulosos premios. Y con tu tarjeta,
Hijos de Einstein, tenés 2x1 en viaje y estadía en Premetro hasta Lugano. Así que quédate con nosotros que ya comienza Hijos de Einstein.
Bueno, ahora sí, de esta manera arranca otra emisión de este programa al cual le hemos puesto de nombre Hijos de Einstein. Pasaron 16 minutos de este nuevo día llamado primero de junio de 2019, ya arrancando junio, la mitad de este año, queda poco tiempo para cumplir los objetivos que nos hemos propuesto mientras él mismo arrancaba. Cabe destacar que me gusta mucho esta cortina, lástima cuando empieza a cantar el amigo Tecla, el corte del disco Aquel que había muerto, el Tecla, Aquel que había muerto. Bueno, lamentablemente el Tecla se mantuvo con vida.
Sería muy gracioso que el Tecla toque la guitarra, ¿no?
¿Le pego yo o le pega vos? No sé. Yo lo tengo más cerca, ¿eh? Y mi mano le va a pesar lindo la carretilla.
Perdón.
Esa risa y esas disculpas vienen de la mano de Akira Caneto, que como siempre nos deleita con sus chistes de mierda. ¿Cómo estás, Akira?
Bien, todo bien. Haciendo mi sección de chistes de mierda, como siempre, para arrancar. Porque es buenísimo, porque todos los programas se ponen el mismo tema, pero siempre tengo un chiste de mierda sobre el mismo tema.
Bueno, eso es superarse, eso es realmente superarse día a día. Para todos aquellos que dicen que bueno, que en la vida hay un techo, no, Akira gana todos los días el mismo...
Para mí la vida hay un techo, pero el techo es de chapa.
La vida es un chiste de mierda. Akira, nos acompaña también hoy el invitado de lujo, más que invitado también, el Negro Germán. Tiene que saber que en estos programas de radio se está luchando por el vacío que dejó Matías Valdés, que...
Exactamente, tengo que...
Sí, el problema es que ya lo metimos a la parrilla.
Segundo chiste de mierda, Akira superándose en menos de 2 minutos.
¡Cállate!
¡Ay,
ya! ¡Pelotudo! Perdón.
Bueno, Germán Matías, además de ser invitado en este programa,
¿qué tal?
Tenés
buenas noches.
Saber que ya al estar al aire y al haber hablado, estás sumando y o restando puntos para quedarte fijo en este programa. Por ahora, la que va ganando se llama Priscila. Es una compañera que vino una vez a este programa, que venía acompañando a Franco Coutone, quien en este momento estaría en la tabla último, junto con Diego Martín Barbero, que también tiene menos 30 puntos, y con Akira Caneto, que también tiene menos 30 puntos, que está por descender en principio, Akira. Así que por ahora, Germán, sos parte de este programa,
vamos.
Y cuando no te mandes ninguna cagada. Lo que vamos a hacer también después es someterte a que hagas una columna, que obviamente no tenés preparada, para ver en qué estado estás.
Dale, de acuerdo. Bienvenido sea.
Bueno, Akira, noticias de la semana, ¿qué tenés para contarnos?
Bueno, noticias relevantes de la semana. Scaloni convocó a los jugadores para la Copa América. También Argentina pasó a los octavos de final en la Sub-20. Japón también pasó a los...
¿Japón está jugando a la Sub-20?
Japón,
¿es bueno el equipo de Japón de la Sub-20?
Tiene un chico de 17 años que le dicen el nuevo Messi.
¿El nuevo Messi?
Sí, lo compró el Barcelona. Igual a mí me ofende mucho que no le hayan puesto el nuevo Liberatum, ¿no? Porque, tipo, siendo japonés, la verdad.
Sería lo más lógico, ¿no? Pero bueno.
Sería lo más lógico.
¿Juega bien?
Juega muy bien.
¿Qué tanto?
No sé si para decirle el nuevo Messi, pero es tipo de esos chiquititos y rápidos. O sea, si tengo que poner un jugador con características de juego parecidas, sería Iturbe. Ponele, el que jugaba en... O un Alexis Sánchez, digamos. Es más tipo un pájaro canigia, ¿viste? Más... jugador más directo.
Claro.
No tan gambeteador.
Sí.
¿Y por qué le dicen el nuevo Messi si juega más como Iturbe?
Y porque todo el mundo le pone como... ¿Y qué, cuál es el techo que tocó Iturbe, boludo? Ser el mejor jugador del Elas Verona, boludo. O sea, no, tampoco. Y Messi, campeón de la Champions. Hay como un techo bastante más alto.
¿Mañana se juega la final de la Champions, Akira?
Mañana se juega la final de la Champions. Juega Liverpool contra el Tottenham a las 3 de la tarde. ¿Por quién vos te gusta el fútbol, Germán?
Sí, me gusta.
¿Y por quién pones fichas?
Y yo estoy más por Liverpool, porque me encanta el rock inglés, así que... Por el Liverpool, Son mayormente de la zona esa, los grandes rockers.
Bueno, yo banco al Tottenham porque el director técnico...
¿Y por qué lo banca aquí? ¿Por el nombre lo banca aquí?
No, porque el director técnico es argentino.
¿Quién es el
Pochettino?
Pero vos sos japonés.
Vos sos japonés, no, bueno, ¿qué? Vos no tenés que ir a Japón.
Y bueno, el delantero del Tottenham es coreano.
Coreano, no, japonés, no sé qué te suma ficha, no.
La cercanía del país, es como... Vos te ponés contento cuando tu vecino te compra un auto nuevo, bueno, ahí tenés,
no, pero... No, porque sé que...
Ah, cierto.
Arruinó gente para comprarse ese auto.
Matías Valdés
sé
nos
que,
dice...
Sé que en tu barrio nadie tiene autos, no me digas.
Matías Valdés nos dice, aguante el Tottenham.
Pará, otra vez. Comportate.
Che, Matías Valdés desde el más allá, desde el kiosquito del más allá, nos manda un mensaje diciendo, aguante el Tottenham.
Aguante el Tottenham, viste, el Tottenham juega muy bien, boludo. Juega la Mela también ahí. Y nada, Pochettino, el que jugaba.
Sí, lo vi con Pochettino.
Chino de mierda, la
¿y vos,
Mela,
Seba, quién va a casar? ¿Tottenham o a Liverpool?
No
para
sé,
mañana?
Me da lo mismo.
Te da lo mismo.
¿Cómo forma el Liverpool?
El Liverpool juega con Loris en el arco.
Dale, yo te estamos escuchando acá el equipo.
Delantera Song, Lucas en el mediocampo, también está creo que Makelele, si mal no recuerdo.
Lo loco que está haciendo memoria, no lo tiene anotado.
No, no tengo, estoy haciendo memoria, boludo, porque yo vi los partidos del Tottenham, digamos, o sea...
Sí, hasta tiene los ojitos como si se estuviera concentrando. Germán. Sí.
Qué tarado.
Germán Matías, bienvenido. Germán Matías.
Hola, buenas noches. ¿Cómo andas?
Por ahora vas más 2 puntos, pero se te restan por bancar aquí. La tenés menos 4.
Ay, no.
Germán, si te tenés que definir, ¿qué sos?
Soy. Y yo me defino entre lo que soy y lo que hago.
¿Pero qué clase de definición es esta?
Soy electricista, soy actor, se puede decir.
Ah.
Hago stand-up.
Bien.
Hago plaquetas en la semana para ganarme la vida.
Bien.
Se puede decir que soy eso.
Y si tenés que definirlo con una palabra. Una sola palabra. Germán Matías es esto.
Claro, ¿en qué te desempeñas mejor de todas esas cosas?
Y en todo me desempeño bastante bien. No puedo decir me desempeño más en esto o en lo otro. La actividad que más hago es...
Las plaquetas.
Que es lo que trabajo. Me lleva de lunes a viernes, que es el laburo fijo.
Es el laburo fijo, ¿no?
Claro. Que te da de comer, como quien dice.
Claro, es con lo que uno le da de comer, paga el colegio de los pibes, paga el remis para ir a comprar.
¿Sabés que, boludo? ¿Sabés que cuando vi la película Stand Up Villero, sí, que hicieron ustedes, boludo?
Pará, vamos por pedazos.
No, pero tiene que ser relacionado, boludo. Que muestra las escenas de qué sé yo, de tu barrio, boludo. Sí. ¿Sabés qué hizo ese, boludo? Me dio un hambre, boludo. Me dio un antojo.
Sí, se hizo al disco. Pollo al disco.
Nunca comí nada al disco, boludo. Jamás comí nada al disco.
Te vamos a invitar un día al barrio.
Y me van a tratar bien como la
obviamente,
familia de Seba.
Obviamente. No, la familia de Seba, sí. No, te van a tratar
bien. Tratamos bien.
Te trataron bien, no seas malo.
No te pegaron.
Sí, me trataron bien.
Tampoco te iban a alzar a UPA, pero bueno, te trataron bien.
Estuvieron a punto.
Bueno, me preguntaste una palabra, ¿con qué palabra me definiría? Y qué sé yo, no sé.
O una frase, una palabra o una frase. Tenémoslo toda una frase, digamos, para no hacértelo tan difícil.
Una frase.
O una palabra es un poco más jodida, una frase te hablé, es más un poco más amplio.
Sí, no lo tenía preparado eso, no sabría qué decirte.
Ah, tal vez hagamos esto, te lo dejamos.
Dinámico.
Dinámico, boludo, que eso es un rotulador, boludo.
Yo, boludo, no sé.
Es más, hagamos esto, te lo dejamos pensando para el final del programa.
Claro, una palabra, una frase.
Una palabra, una frase que defina a Germán Matías, dale.
Dale.
Y vos, Seba, ¿cómo te definirías?
El más piola del mundo. ¿Vos?
Más piola.
El más piola del mundo,
bien.
Está
bien, se define como...
Y yo como... El pibe.
Parecido.
No, qué sé yo. David es una especie de Teletubby versión. Versión barrio chino Belgrano, ¿viste?
Bueno, negro, che, formás parte de una obra.
Sí, estamos.
Están laburando. Estaban haciendo el paseo del bajo. No, escuchá.
Que no, nos comimos un par de tornillos. No sé si vieron el videito que viralizó un mala leche.
¿Qué pasó?
¿No viste ese videito? Estaban agarrados con un solo tornillo a las barandas, ¿viste?
Ay, sí, boludo.
¿Viste? Hermoso.
Yo cuando vi eso dije, nada, esto no puede ser verdad, boludo. Esto no puede ser verdad,
no,
boludo.
No, gente.
Este país da para todo, boludo.
Claro, pero ¿qué mandaron ahí, loco?
Che, Dime. Bueno, formás parte de Menea para mí. ¿Qué es Menea para mí?
Menea para mí es una obra de teatro de cumbia y danza, tiene. Cuenta la historia de amor del Maxi y la Pau, dos pibes de un barrio bajo, del conurbano bonaerense, que viven su historia de amor dentro del barrio, ¿no? Obviamente. Y en el medio de historias como
¿qué,
la...
¿Qué tiene diferencia una historia de amor de barrio, digamos, con una historia de amor tradicional de un barrio, no sé, cualquiera como Palermo?
Te rompo la cola de toque.
algo así también podría ser, ¿viste? Y... y lo que tiene que... Una historia de amor en el barrio es más... Es un poco más, digamos, más real, más pura, digámoslo.
Más y vertiginosa puede ser.
Más vertiginoso también por el hecho de que de lo que transita una historia de amor en el barrio, convivir con ciertas problemáticas, atravesar por muchas problemáticas que hay dentro de un barrio para luego concretar lo que es el amor entre esta pareja.
¿Cuáles son las problemáticas típicas que tiene una pareja de un barrio bajo?
Y tener que lidiar con las drogas, la falta de trabajo, quizás también el convivir fines de semana de baile, joda, infidelidades que salen así espontáneas y te pueden generar un problema muy grave, la desesperación por falta de trabajo y llevarte a cometer errores como salir a robar o delinquir, digamos, puede llevar a eso. Es lo que muestra Menea para mí. Son pequeñas historias que decís, wow, mierda.
Y claro, simplemente agarrar los problemas normales que tiene una persona que vive en un barrio bajo, un barrio pobre, un barrio carenciado, con ausencia del Estado, pero apuntando a la temática, digamos, del amor y cómo se lleva adelante ese
claro,
tipo de relación.
Claro, porque no solo también es una problemática de ella, tenés cosas también lindas de vivir, el baile, los amigos, la esquina, que acá, bueno, tenemos... Yo lo viví, un tiempo de pibe, estar en la esquina ganándote la risa.
Sí,
tiene cosas
para mí
agradables que vos decís, loco, esto está bueno porque el barrio también tiene esto, es lindo...
Y una pregunta, Gerardo, vos actuás en la obra, sos actor en la obra. Sí, ¿y cuál es tu personaje? ¿Qué personaje encarás dentro de la obra?
Mi personaje es el Wester. Es la gente grande que para con los pibes en la esquina.
Claro.
Digamos, la persona que trata de mantener los códigos.
O sea, el vieja escuela que tiene que estar ahí.
Claro, la vieja escuela que tiene que estar ahí, ¿viste?
Claro.
La guardia vieja, como se diría.
Y ustedes en Mar del Plata se llevaron el premio, la Estrella de Mar.
En Mar del Plata sí, nos llevamos el premio Estrella de Mar a Mejor Obra Alternativa.
¿Y cómo se sintió eso? ¿Cómo te sentiste vos como artista? ¿Cuál fue tu sensación cuando dijeron el nombre
para mí
en ese momento?
Un momento en el que me quedé sin voz porque el grito que pegué, la locura que me agarró, la euforia inmensa que decir, la puta madre. No, fue una cosa increíble que estuvimos creo que toda esa semana que nos temblaban las piernas. No lo podíamos creer.
Claro, ya la nominación ya era como...
Ya la nominación era muy grosso. Muy grosso porque era la primera vez que íbamos a Mar del Plata y nos nominaron. Cosa que no pasa, no es muy común que pase que una obra que llegue por primera vez a hacer temporada sea nominada. Nosotros llegamos por primera vez, fuimos, vamos a hacer temporada, guau, qué loco, vamos a ver la experiencia que era hacer temporada. De repente cuando cantan los nominados, vemos que estamos ahí, a la mierda. Dijimos, guau, y después cuando nos nombraron como ganadores, fue una locura que no podíamos parar. No.
Y sí, claramente, ¿no? Yo vi un poco los festejos, sí. Vi los videos, digamos, vi la fotito tuya, digamos, y te nota la sonrisa ahora en este momento, la gente está en la radio escuchando.
Ahora es que me estoy acordando ahora de todo ese momento y digo, fue muy loco todo.
Yo creo que cuando pasan esas cosas, creo que uno recuerda, lo que más recuerda es el proceso.
El proceso fue lo que...
El proceso, lo que te recuerda y es como que te cae la ficha. Exactamente. Es como que pasé por todo esto, para llegar acá. Todo lo bueno y lo malo que me pasó, claro, fue para, claro, que llegue a este momento, digamos.
Hay que saber subir y bajar.
Exactamente. Exactamente. Pero una pregunta.
Yo fue el proceso fue, yo pensé en el proceso mío, era después de pasar por la entrega de premios, la fiesta que se generó también, cuando llegué a, me fui a dormir, era decir, la concha la hora, mirá, ¿a dónde llegué?
Y voló.
Y me puse a mirar todo el proceso, desde el 2012 cuando empecé, hasta ahora. Dije, mierda, no lo puedo creer.
Claro,
no me imaginé que al empezar, con lo que empecé, con algo tan chiquito como fue con el estándar, llegar a una entrega de premios, encima ser parte de un elenco ganador. Eso para mí no tiene precio.
Y quería justo hablarte sobre eso, ¿no? Vos arrancaste con el estándar 2012, yo te conozco más o menos,
sí,
desde,
me acuerdo, sí,
de 2013, creo que te conozco, me acuerdo con la Chinita Restobar, creo que tuvimos.
La Chinita, sí, sí.
Tuve mi segundo o tercer show ahí con Kilisi, era vos, yo, Kilisi, un par más, me acuerdo. Pero lo que te quería consultar es, vos arrancaste con el estándar, pero ¿cómo pasaste del estándar para la actuación, digamos? ¿Cómo pasaste del estándar a llegar a la obra media para mí, digamos?
Sí, sí, bueno. Pasó el... Bueno, cuando nosotros empezamos 2012, fines de 2012, que cuando conozco a Damián Kilisi, el otro villero que tenemos en la comedia, él me ofrece hacer un elenco, vamos a hacerlo como que habla de la temática esta, vamos a arrancar, sí, dale. Y empezamos con lo que era estándar marginal al principio.
Me acuerdo.
Estamos con Carlos Balmaceda, que también arrancó con nosotros. Y basado en eso, bueno, empezábamos a movernos, por ahí estábamos los tres juntos, por ahí los tres por separado.
Ah, después se sumó Seba.
Después se sumó Seba, 2014 lo sumamos ya Seba. Va, Seba se sumó solo, viste cómo son los negros, son... Dios los cría y el viento los amontona.
Claro.
Y ahí cayó Seba también, y bueno, y ahí ya armamos un elenco más... Bueno, Carlitos Balmaceda se había apartado por cuestiones personales. Y empezamos los tres, que ahí ya fue donde la prensa lo empezó a llamar stand-up villero. O sea, se fueron al carajo, lo estigmatizaron, pero bueno, cosas que pasan y bueno. Y en ese tiempo también actuando, conocí a la directora de la obra, a Mariana Cumbi Bustinza.
¿Qué hizo stand-up?
Sí, aprovecho para saludarla, que es el cumpleaños hoy. Feliz cumpleaños, Negra Fea. Y ella me contacta porque vio el laburo que hacíamos con el stand-up, sabía que yo venía de un barrio... de ahí de San Martín, y me dijo, necesito que me des una mano, vos que tenés la vivencia, para armar los personajes de Menea, me dice. Para que me des una mano en los modismos, la forma de moverse de los pibes de barrio, bueno, empecé así, en Menea.
Claro, empezaste como una especie de asesor.
Claro, después de un tiempo con Seba tuvimos la idea de hacer el coaching villero, lo empezamos a llamar así, coaching villero, y bueno, y ahora... Quedamos con eso, como que hicimos un coaching villero, ¿viste? Porque después para otra obra también me llamaron para que le dé una mano y también di una manito con eso. Y cuando me convoca con eso, yo había visto la obra, la única vez que la vi fuera de escena fue en un ensayo la obra y me pareció increíble, genial lo que mostraba. Porque yo vi y viví gran parte de todo lo que muestra.
Claro, no es que lo estigmataba ni lo parodiaba,
ni
mostraba ningún tipo de estereotipo, mostraban, digamos, crudamente, claro, lo que es el barrio.
Esa era la idea, darle forma a esos personajes para que no quede un estigma o para que la gente lo vea como una ridiculización al villero. Esa fue la razón por la cual me convocaron a mí. Fueron otra gente también que trabajaron mucho tiempo en barrios bajos y dieron una mano. Para evitar eso, para darle una forma a los personajes que...
Está perfecto, porque muchas veces lo que pasa tanto en la televisión, en el cine, incluso en el teatro, que muchas veces terminan como estigmatizando algo, es la falta de información.
Exactamente.
La falta de información hace que cometan esa clase de pecados, claro, y después se coman tal vez algún tipo de recriminación o...
Sí, sí, sí.
O algún tipo de mala imagen. Es muy común que pase eso.
Exactamente. Y bueno, para evitar todo eso fue donde me convoca. La birra, loco, la birra.
Está perfecto, está perfecto. Mejor afuera que adentro.
Sí. Y bueno, y después se caga de risa el negro. No daba por decir. Y viste, amigo, vos invitaste a un negro, ¿qué querés? ¿Qué querés? Te hablé correctamente, no me sale.
Está bien, perdón.
Y bueno, y te decía, y cuando empecé así, después la directora me ofrece, viste, Cumbi, me dijo, ¿te animás a hacer un prólogo? Vos que hacés monólogos, ¿te animás a hacer un pequeño monólogo? de 5 minutos para presentar la obra, me dice, sí, le escribí algo, se lo mando por
sí,
mail.
Sí, 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 típico narrador de sainete, digamos.
Claro,
narrador de
claro, sainete. Viste, sí, sí, sí. Y cuando le mando por mail, me dice, che, ¿te animás a actuar? Sí, qué sé yo.
Ah, pará, ¿el monólogo lo escribiste vos?
El monólogo lo escribí yo. Primero lo armé y le dije, fíjate si está bien, corregimos lo que hay que corregir. No, está bien. Y después, bueno, cuando... ese año que fueron cuatro funciones, 2014, me dijo, ¿te animás a actuar? Bueno, en la participación, ahí en escena tuve, aparte del monólogo. Y después al otro año me dice, ¿te animás a actuar? Digo, tengo para darte texto, coreografía. Sí, dale. Y ahí arrancó. Y después, basado en eso, tuve oportunidad de actuar en pequeñas apariciones televisivas, publicidad.
Ah, ¿en dónde trabajaste? Eso nunca lo supe yo.
No, pero pequeños bolos hice en televisión.
No, me gustaría saber, tipo, nunca
no,
tuve
ese programa que no lo pude ver, se llamaba La Pulsera, una miniserie que era en Canal 7. No lo pude ver y no lo encuentro tampoco.
No lo recuerdo, tal vez a veces pasa sí. que graban algo y jamás se termina emitiendo.
Claro, no, ese es el que lo emitieron porque hubo gente que me dijo, che, te vi el otro día, ¿dónde? Una serie así, ¿cuándo lo dieron? No tenía muy idea cuando iba a salir.
No, yo tampoco escuché de
sí,
eso.
Sí, sí, no. Y después, bueno, una publicidad que también para una campaña electoral, hace 2 años atrás.
¿Una publicidad de qué?
Que hacía de albañil.
Nunca lo vi eso tampoco. No,
pero ahí no actuaste.
Sí, para la gente actué porque cuestionaron la forma en la que agarraba la bolsa de cemento.
Ah, sí, y ya, bueno.
Pero es fácil, yo sé, hemos descargado camiones de cemento. Lo que pasa que, bueno, para el guión tenía que agarrarlo así, ¿viste? Para
claro, no así. Puede. Viste, cuando carga algo pesado va corriendo de cunclilla, ¿viste? Medio
sí, sí.
Caminando rápido. Medio.
Sí. Medio gachado. Que te está doblando todo. Tomá, play, tirá y de 10 bolsas rompés 6 más o menos, ¿viste?
Estamos con el negro Germán Matías y Akira Canento hablando un poco sobre la beta actoral de el negro Germán. Alejo de Santis nos manda un beso, puede ser para cualquiera de los tres que estamos aquí. Alejo queda formalmente invitado a venir cuando gustes y cuando quieras. También Alejo tuvo su paso actoral por el Teatro San Martín, gran actor Alejo.
Para el Teatro San Martín, ojo, ahora va.
Ojo.
Ahora tiene un rol en la segunda temporada de la Lost. Serie de. No, de la serie de HBO, El Jardín de Bronce.
Vamos, Alejo.
Junto con Joaquín Furriel.
Vamos, que,
yo Alejo lo vi en teatro en Mar del Plata el año pasado o hace 2 años, no me acuerdo bien.
El año pasado creo que estuvo en el Teatro San Martín.
Una
teatro,
obra.
Boludo. Una comedia de enredos lo vi en Mar del Plata.
Ah, no, ese fue el teatro de. Claro, ahora se pastacionó mucho, estuve en el Teatro San Martín haciendo una obra también, digamos.
Lo tengo que ir a ver ahí, lo tengo pendiente eso. Sí, no, muy buen actor, muy buen actor.
Bueno, llegó el momento más esperado por mí, porque básicamente yo controlo lo que sucede a partir de ahora, va, en realidad antes también, que es el momento de las columnas de cada uno de los invitados que están aquí en el piso, obviamente. La columna que van a hacer tiene que ir acompañada, puede ser una anécdota también, lo que ustedes quieran, acompañada de la cortina musical que a mí se me ocurra poner. El que va a arrancar ahora, acuérdense que suman o restan puntos para quedarse y seguir en este programa, o no. Recuerden que Diego Martín Barbero restó muchos puntos, Franco Coutone quedó prácticamente eliminado después de hacer su columna. Así que el que va a arrancar ahora es Akira con una instrumental muy bonita que yo mismo he elegido. La dejamos sonar un rato y arranca Akira Pablo, el bachiller Canetto.
¿Cómo se dice? Bueno, para hablar de esta música, voy a hablar sobre una afección que calculo que la mayoría de las personas le han sucedido. Que, a ver, Germán, te hago una pregunta. ¿Alguna vez te pasó que estabas durmiendo, pero sentiste que estaba despierto, pero que el cuerpo no se te podía mover? Sí, pero estabas consciente de lo que estabas pasando y te agarra como si ataque de pánico, como que ves cosas en ese momento.
Sí.
¿Sabes qué? ¿Sabes cómo se le dice eso?
¿Cómo se le dice?
Eso se le dice parálisis de sueño. Parálisis de sueño. ¿Eso qué significa?
¿Se cura?
No, porque es algo patológico que le sucede a determinadas personas, pero no es una cuestión
a mí me pasa,
de...
Kira.
no es una cuestión de enfermedad, sino una condición que sucede cuando vos dormís, digamos. Se han generado muchas leyendas, digamos, sobre lo que es la parálisis de sueño. Uh-huh. En Japón, por ejemplo, se creía que la parálisis de sueño se provocaba porque un espíritu maligno te aplastaba el pecho con las manos y no te dejaba levantarte, digamos, en ese momento. Uh-huh. Es como que un espíritu quería comunicarte algo en ese momento y vos no te podías mover. Cuando uno tiene parálisis de sueño es como que ve determinadas imágenes y determinadas cosas. Pero lo que sucede con la parálisis de sueño en realidad es porque es por una cuestión de que el cerebro confunde, digamos, lo que son las órdenes, digamos. Cuando una persona se va a dormir, el cerebro cognitivamente primero le ordena al cuerpo que se inmovilice y después el resto de lo que la cabeza se apague. A veces pasa que cuando una persona duerme mal o inclusive duerme, digamos, como forzadamente, hace que el cerebro le ordene al cuerpo que se apague, pero la cabeza no se apaga. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace? Que el cuerpo no se mueva, básicamente no se mueva, pero que tus ojos, tus oídos ven y sienten todo. Pero al mismo tiempo, al no estar consciente al 100%, uno proyecta imágenes que no son... Dale, estúpido.
Me encanta, mi amor.
Unas imágenes que no son, digamos, alusivamente reales. No, porque es raro que te pase... No es muy común que te pase cuando están luces prendidas. Sin embargo, en la oscuridad... Estas imágenes se pueden modificar mucho. En Japón inclusive hay muchas leyendas relacionadas a eso. Y pasaba mucho, por ejemplo, en las casas antiguas japonesas, las maderas tenían como forma de rostro. ¿Viste? No sé si alguna vez tenés como una casa de madera, que las maderas parece que tienen como una especie de ojos negros.
Sí,
digamos
creo
que sí. Bueno,
impresionante.
En Japón se creía que, por eso se creía la leyenda de los espíritus, porque el espíritu presionaba el pecho y esas imágenes que veían eran esos reflejos de la madera. Y la parálisis de sueño se provoca por eso. Hace poco surgió una película que trataba sobre eso, pero digamos que es como de ahí surge, digamos, la historia. Y dije una columna seria. Improvisando a base de la música que tenés y me pones esa mierda, la recalcada con...
Escuché esta cortina.
No te asueño este tema, boludo. A mí me dio algo relacionado al sueño, boludo. Y salí con esto. ¿Para vos estuvo bien con el...?
Estuvo, para mí.
¿De lo que hablé? ¿Ves, Seba?
Yo pensé que estaba hablando en serio.
¿Es en serio, boludo, lo que conté? No, es en serio.
Una hembra, amor.
No, pero es lo que dije, es verdad. Todo verdad.
Yo lo que quiero es verte en bolas.
Arranca de la siguiente manera.
¿Qué tengo que hacer?
La columna de Germán Matías.
Bueno. Uy, qué bueno. Akira. Bueno, esto. Voy a hablarte de un tema interesante.
Diga, señor Germán.
Que es. Bueno, yo vengo de la. De la doctrina trabajadora, del obrero, ¿no?
Exactamente.
Desde mis abuelos hasta mi viejo, ¿no? Bueno, no sé si sabías vos, ¿conocés algo más o menos lo que es la construcción, lo que es ser el peón de albañil?
Mirá, te soy sinceramente honesto, es algo que estoy muy ajeno.
Aquí era así el peón de albañil.
Aquí era el peón de albañil, le sería hermoso verlo, pero
sin
bueno.
En casa yo lo llevé a lijar, boludo.
Sí, me acuerdo, yo estaba aquí. Aquí era es un pichón de laburante. Yo valoro mucho el intento de la gente.
Pará, yo fui a ayudar, tipo, desinteresadamente, sí. O sea, no es que fui.
Está bien. Pero bueno, como te decía, bueno, existen ciertas actividades, te voy a contar un poquito, las actividades en la construcción, ¿no? Como por ejemplo, hombrear bolsas de cemento, de cal. La de cal es fácil porque es livianita, ¿no? Tiene 25 kilos. La de cemento tiene 50 y es mucho más pesada.
Claro, es más contundente.
Es más contundente, ¿viste? Yo lidiaba mucho, yo creo que desde los 12, 13 años que cargaba bolsas de cemento al hombro.
Para jugar en la casa, ¿no? Que estaba laburando.
Claro, no, y para construir en mi casa, ¿viste? Ahí en el barrio, ahí en Tropezón. Cuando mi viejo cobraba el aguinaldo, se compraba, ¿viste? Con el aguinaldo, mi viejo operero metalúrgico, se jubiló como metalúrgico. Y él compraba siempre, ¿viste? Esa es la costumbre del laburante, ¿no? Del obrero. Agarrás una guita, ¡pum! Ladrillo y material. Y
claro,
la construís.
¿La invertís?
Claro, la invertimos en ladrillo, ¿viste? Y bueno, teníamos mucho en esa época, hoy ya es otra cosa, pero en esa época, cuando nosotros éramos pibes, te digo, teníamos 14, sí, entre 12 y 14 años, a hombrear bolsa. Venía el camión o a entrar un metro de arena. Que por ahí vos dirás, un metro de arena, ¿qué? Una cosita así, no, un metro de arena se mide en metro cuadrado, pero que no. Vos que sabés.
Metro cuadrado de arena.
El metro cuadrado de arena, y es una cantidad bastante.
Importante.
Importante, que la podés entrar en la. Nosotros entramos con carretilla y baldes. Que en esa época teníamos los baldes, se cirugiaban los baldes de pintura.
De pintura de 20 litros.
Pintura de 20 litros y cargábamos ahí.
¿Cuántos kilos sería más o menos un metro cuadrado de arena?
Metro cuadrado, los kilos.
25 kilos más o menos.
¿El balde?
Sí.
O la cantidad del metro de.
No, la cantidad de metro cuadrado de arena. ¿Cuántos kilos de
arena? A ver,
para.
Vamos a buscarlo.
Ahora va a buscarlo Seba. Pero bueno, no, tampoco es que podés cargar todos esos kilos encima. Y bueno, teníamos eso. Laburábamos. Lo lindo que era de laburar era, bueno, nosotros éramos pibes, ¿no? Los albañiles, los que se encargaban de medir, de levantar, nosotros éramos los pibes. Nosotros entrábamos el material, cargábamos los ladrillos y teníamos. Armábamos el. Sí.
Pesa 1.600
kilos. A la 1600 verga,
kilos.
A la verga, boludo.
Bueno, pero es fraccionado, ¿no? Nosotros entramos de a 25, 30 kilos.
Sí, igual son bastante viajes eso.
Sí, obviamente, son bastante viajes. Pero bueno, tenías. Nosotros teníamos que.
Igual, ganar... ojo, está hablando de arena húmeda. Yo calculo que la normal debe estar la mitad.
Sí.
No puede ser tanto.
Pero bueno, y.
Ojo de albañil.
Nosotros teníamos, como éramos pibes, nosotros todos. Teníamos que entrar toda la arena, todo el material y nos compramos una gaseosa. Que en esa época era la tin. ¿Te acuerdas? Tin. No, ustedes son chiquitos. Una gaseosa que era como la 7-Up, tradicional, pero era tin. T-E-N. La tin.
La
no. Tin. Hermosa. Más rica que la 7-Up, pero mira, cuando eso te digo todo. Y teníamos que entrar eso y pum, escabeábamos ahí. Y bueno, el albañil que se encargaba de construir, el patrón por ahí, que era mi viejo en ese tiempo, pum, se sentaban a escabear. Y no tomaban tinto, tomaban ellos. Y bueno, y ahí la falda. Una faldeada, que se hacía la faldeada, la parrillita, ahí precaria. Y los churrascos de falda comió.
Qué rico, boludo. Bien grasoso, más rico.
Boludo. No, ojo, las partes carnosas de la falda es lo más rico. La falda es lo más rico que hay. Es lo más rico que hay para el puchero. Para
la de falda es lo más riquísimo.
Claro, claro. Y bueno, y esa era la vida que teníamos ahí como operario. Bueno, de grande yo ahora soy operario también metalúrgico como fue mi viejo. Y también tenemos esa costumbre desde el obrero. Ponele, hoy salimos viernes, cobramos vale, que hicimos, kiosquito, y una birra con los compañeros. Y ahí ya conoces otra gente de otros laburos, otra fábrica. Muchachos, ¿dónde son? Laburamos acá, ustedes allá. Che, ¿cómo están? Y ya nos pasamos... Data de los cobros, paritaria. Es como que hacemos un sindicalismo de esquina. En la puerta de un kiosco escabeando. No, una cosa hermosa, la vida del obrero. Qué increíble.
Qué linda historia, boludo.
Linda historia.
Como le puse en la frase en el vestuario, ninguno de nosotros es tan importante como todos nosotros juntos. Entonces hoy lo tenemos que poner de manifiesto acá. Todos juntitos. Cuando la tengo, juego, me muevo, lastimo. Cuando no la tengo, recluto fuerza y salgo a morir para recuperar la pelota. Porque la pelota tiene que ser nuestra. Juego, 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 lastimo. Juego, 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 lastimo. Fabrico lateral, fabrico córner, fabrico opciones de gol. Entonces ellos se van a empezar a cagar. Tenemos hombres, tenemos guerreros, tenemos unos huevos así. ¿A quién le vamos a tener miedo? ¿Sabes lo que dicen todos? Hoy atrás, sí, hoy atrás, boleta. ¿Están rogando en todos lugares? Hoy atrás, boleta. ¡La bola, boleta! ¡La bola! ¿Somos hombres o no somos hombres? ¿Somos guerreros o no somos guerreros? Dimos vuelta al resultado. ¡Ganamos a todo el mundo! Estos muchachos mataron con Puerto Nuevo, mataron con Lugano. ¿Quiénes son? No se comieron a nadie. Hay que respetarlo. ¿Vamos a respetarlo? Pero no, nunca se le meta en la cabeza que tenemos que tener miedo a este partido. Yo estoy más confiado que nunca. ¿Está, muchacho? Chico, en cada familia nuestra, alguien hoy, como decimos siempre, está escuchando la radio. ¿Cómo le irá a papá? ¿Cómo le irá a mi novio? ¿Cómo le irá a mi amante? Tenemos un montón de cosas que están peleando por nosotros. Hoy salgo de mi casa, le doy un beso a mi señora, le doy un beso a mi hijo. Mi hijo tiene 1 año y 6 meses. Hoy va a ganar, papá, le di un beso en la mejilla. Vamos, papá. Habla 2 o 3 palabras y lo dijo. ¿Sabes la confianza que me tengo? Hoy en la casa de nosotros, y dice mi hijo, ojalá que gane hoy. Hoy mi hijo acá tiene que poner todas las bolas. Quedan 24 puntos en juego. Este es un partido fundamental. Este es el último partido de la segunda etapa. Este partido, muchachos, hay que salirlo a ganar. Hay que salirlo a ganar, pero con huevo, con juego. Acá tiene que aparecer realmente el verdadero equipo. Tenemos hombre, tenemos nombre, hay que demostrarlo ahí adentro. Muchachos, ¡no le demos bola! ¡No le demos bola a los que hablan de afuera! ¡No, de afuera! Dice que acá no se lleva nada acá. ¡La bola no se va a llevar nada! ¡Tenemos huevo, tenemos corazón! ¡No tenemos que ir a buscar hacia arriba! ¡Nos reclutamos y salimos! ¡Y vamos a ir a lastimar! ¡Vamos a ir a ganar el partido, carajo! ¡Dale!
Esta.
Veo que arranca, garrafa el burro.
El pollo viñolo.
Qué rápido que soy para pelar. Esta es la nueva sección de. No puedo escribir y hablar al mismo tiempo. La sección motivacional de Hijos de Einstein.
La sección motivacional, ¿cómo que motivacional?
¿No escuchaste el video de recién?
Sí, pero ¿de dónde salió eso?
Estaba mirando videitos de YouTube recién, el chinito.
No, sí, escuché, parecía una charla técnica, pero ¿de dónde es eso?
Ese es.
Es el DT de Atlas, boludo.
¿El de ahora o el primero que tuvo?
¿Cómo se llamaba?
Néstor Retamar.
Retamar, boludo.
Retamar, una vez.
Boludo, ¿cuántas temporadas tuvo Atlas? 4 temporadas y jamás ascendió.
Sí, no.
¿Vos te acordás del reality show?
Me acuerdo, sí.
Atlas, la otra pasión. Ahora, yo me pongo a pensar, boludo, ¿cómo carajo llegaron a hacer un reality show de Atlas? ¿Quién es el que dijo, che, hagamos un reality show de un equipo, de este equipo del Atlas, boludo?
Y pero ahí te muestran el lo que tenía, me acuerdo, ese reality, era el equipo que...
Sí, el equipo.
Era un equipo de abajo, el laburo.
Los
tipos que se hicieron a pulmón, digamos. Nadie les pagaba a ellos por ganar un partido. Ellos lo hacían por ganar, jugar.
Sí. Will, me acuerdo que estaba. Creo que el 9 era Wilson Severino, que era.
Sí.
Era un africano, algo así.
Dice que Atlas tuvo 10 temporadas, nos cuenta Matías Valdés. Y vamos con el segundo personaje que nos va a dar a nosotros una charla motivadora. Para salir a jugar con todo este viernes por la noche, que ya está perdido.
Conflicto es superado por otro. Nunca se vivió antes. Esta revolución de la comunicación y la tecnología en todos los campos ha llevado al mundo libre a una dinámica realmente desafiante cada mañana. Alguien el otro día reflexionaba conmigo, después que me había felicitado por el discurso del 1 de marzo. Nos encontramos una semana después y me decía pensar que hace algunos años un discurso como ese, que había tenido impacto, indicadores de la resignación y el escepticismo, les digo que no es verdad. Que no es verdad que los argentinos estemos condenados a persistir en la línea de la agresión, del aislamiento, de la no construcción en equipo. Acá están pasando cosas realmente importantes y que además van a generar que lo que somos capaces de crear se desarrolle acá. El otro día repasaba proyectos que estamos de ciencia y tecnología bancando. Increíbles, increíbles. Que realmente amamos este lugar, amamos al prójimo y queremos ayudarlo. Queremos ayudarlos a encontrar ese camino donde cada uno encuentre su lugar para ser protagonista. Y eso deja atrás los miedos, las dudas, porque el amor es la fuerza más potente que podemos tener de ese liderazgo. Hagámonos cargo de decirle a los argentinos, es por acá vamos hacia el futuro, por acá sus hijos van a tener mejores oportunidades de las que tuvieron ustedes, por acá todos vamos a sentirnos incluidos, parte, vitales, fuertes, entusiasmados. Pero claramente hay que poner el hombro, hay que remar un poco más, porque de todo lo que se heredó no se sale de un día para el otro. Sin llorarla, pero convencido de que estamos en el lugar correcto y a la hora indicada. Porque somos la generación que vino a cambiar la historia para siempre, señores. Para siempre. Muchas gracias. Y fuerza, fuerza. Cada uno desde su lugar. Transmitiendo lo que hay que transmitir. Con el corazón. Con el corazón. Gracias.
Charla motivacional del flamante presidente.
Irónicamente, tiró esta charla motivacional y hoy salió la noticia de que a partir del lunes los colectivos en el conurbano van a funcionar de 22 a 6 de la mañana, no van a funcionar más.
¿Cómo?
No.
Acabó de salir la noticia de
sacá que... Sacá lo que lo peleamos.
Para, acabó de salir la noticia de que en el conurbano... Sí. No van a salir los colectivos de las 22 de la mañana, de la noche a las 6 de la mañana.
¿De las 22 de la mañana?
De la, o sea, desde las 22 a las 6 de la mañana no van a salir más los colectivos.
El informativo de Akira Caneto.
Sí.
Aquí, ¿qué lectura política haces de todo lo que está pasando ahora?
¿Honestamente? Uh-huh. O sea, ¿qué, ¿a qué te referís con lectura
aquí,
política?
¿Qué va a hacer Massa?
¿Qué va a hacer Massa? Facturas, pastafrolas, no, mentira.
Otro gato.
No, la verdad que no sé qué va a hacer Massa. No tengo... Massa, viste, es como el herpes. Es impredecible, viste, dónde te va, por dónde te va a agarrar.
Un chiste bueno, muy bien.
Ah, bueno, bien, bien.
Bueno, vamos llegando casi al final de este programa.
Pará. Hubo... Germán, ¿cuál es tu lectura política?
Yo soy un tipo muy imparcial, pero también soy muy bestia para definir las cosas. Soy...
Aquí dice Mati Valdés que hable cerca del micrófono. Que no
yo soy...
Ah, no se escucha, ok.
Yo digo que esta gente se tiene que ir a la mierda ya, lo que están. Y los que vengan, ojalá que puedan mejorar lo que hizo este ruin que tenemos ahora, ¿no? Porque
es un regato.
Es un regato que le recabe la guampa, como diría el amigo.
Y enfermo, te rompo la cola de toque. Yo no tengo más, perro, no pasa nada.
Claro, ¿me entendés? Esa es mi lectura política. No sé si es una lectura política o algo que... Me pone...
Es una lectura falopa.
Una lectura falopolítica.
Pará. Ya estamos, Sebas, llegando al fin del programa, ¿no acabaste de decir?
Sí.
Bueno, ¿y? Germán, ¿tuviste tiempo de pensar en una frase o una palabra que defina a Germán Matías? Pará, ¿Matías es tu nombre o tu apellido?
Matías es mi nombre.
Ok. Nunca sabremos tu apellido, ¿no?
Sí, se sabe. No, publiqué todo. Mira.
Nunca lo supe yo, boludo.
Enríquez es mi apellido.
Ah, sí, es verdad, lo había visto, boludo. ¿Qué estás poniendo el estúpido?
¿Qué estás poniendo? ¿Qué estás viendo?
¿Qué estás poniendo el imbécil?
Tirá para acá la pantalla, que quiero ver.
Es mi chica.
Ah, bueno,
pero
me la
veo.
Tienes
pito corto, mijo,
porque tenés, mira cuánto
cansado,
25.
¿Y es de Gil, qué? Tienes pito corto,
chico.
¿Qué
onda con vos?
Nah, tío.
Nada,
este que es un
regato
que le cae
en los cuernos. Ese
gato
tira piedra,
boludo,
tira piedra
en
la cancha.
Este tira piedra
de
la cancha. Y a los jugadores le tiran la goma, boludo.
Me dijo que era chorro, viste, que lo robaba. Pero
se fue, entró
en quiebra. ¿Sabés por qué entró en quiebra? Porque no le podía
llegar la cartera.
Claro, se tiraba y pero no llegaba, viste, la cartera.
Y a tu germo, vos pide que le pide la concha, si era una.
Mi germo te llega a dar el conchazo a vos, te da paralítico.
Bueno, pedila, gato. Pedila que le chupe la concha.
Pará, Seba, escuchá esto.
Malena, se me está quedando el auto. Dale, por Dios, te pido Dios que nos ayudes. Opa. Dios, nos ayudes. Dios, te pido por favor llegar a casa. Te pido por favor. Dios, te pido, rezá, Malena. Dios, te pido ayudar. ¡Decía y pedile a Dios! ¡Dios, por favor! ¡Dios, te
pido! ¿Pero dónde se le quedó el auto?
Estaba en un coso de agua y la mía lo cagaba a pedo porque no rezaba, boludo. Como rezá, Malena, rezá la concha.
Rezá, si escucha más fuerte la voz de Dios, ¿no?
Yeah, hermoso, boludo.
Vale.
Guachín.
Si no te gato que me suelte, mirá.
¿No? Yo arranco el brazo si me sigo volteando.
No, porque vos suelteas.
Yo tengo un modo, perro, no pasa nada.
Ah, te como.
Qué grande.
Bueno, perdón que los interrumpí. No, negro, Germán, ¿pensaste entonces la definición que te pidió Aquilita?
Y no la pensé, pero a ver, vamos a pensarla ahí unos segundos. Una frase que me definiría. ¿Qué sé yo? Tanta frase. A ver, ¿cómo te lo definiría esto, viste? No, una frase que me definiría. No me tuerzo con la mala, ni tampoco soy batidor.
¿Qué significa eso?
Y que no me vas a vulnerar tan fácilmente. Y que tampoco voy a abrir la boca, por más que me presiones. Una frase del tango, uno de mis tangos favoritos, la frase.
Bien, es una...
Justo ahora nos vamos a ir con un tango.
Bien.
Pues, es una
frase, el tango.
Es una frase, es una frase aceptable para Germán Matías.
¿Por qué?
Porque sí, creo que ser Germán es una persona que dentro de todo es firme en su manera de ser y en sus convicciones, digamos. Entonces creo que se aplica bastante bien en lo que lo define como persona.
Gracias.
¿Qué está diciendo? ¿Que no es una persona?
No, no es un ser humano, no tiene alma, no.
Se calentó el negro.
Le quedó colgando la rodilla el chino, parece.
Quedó martillando en el aire. Bueno, ya nos tenemos que ir, tenemos que cortar esta transmisión para que arranque un programa que está configurado para que arranque apenas nosotros terminemos este programa. Mi nombre es Sebastián Ruiz, hoy me acompañó el negro Germán Matías, que mañana estrena, hace su obra, ¿dónde?
Estamos en el Teatro del Extranjero, Valentín Gómez 3380.
¿En qué barrio queda eso?
Eso es en el barrio del Abasto.
En el barrio del Abasto. Nos saluda Claudio Báez.
Claudio Báez, sí, estaba mirando.
Amiguero. Y amiguero. Matías Chac también nos manda un saludo. Matías, venite cuando quieras, perrote. Bueno, ya nos estamos despidiendo, nos tenemos que ir. Puse un tema porque no pasamos ninguno, solamente pasamos al enano peleando con la policía y hablando un poco a nuestro flamante presidente de la Nación, el señor Mauricio Macri. Y como para tirarle un poco de grasa a esta masa de empanada o tortilla parrillera, la otra vez comí una tortilla parrillera rellena, la abrieron al medio y le pusieron jamón y queso. ¡Mamá!
Sí.
Eso es
hace
grande.
Años que no pruebo, yo lo comí hace 16 años, con jamón crudo, ¿no? El pan casero con jamón crudo. Mirá, lo comí.
¿Pan casero, jamón crudo, la tortilla?
En el medio. No, era el pan casero, pero un jamón crudo rellena.
Eso y la bolsa, juntito los dos. Bueno, nos tenemos que despedir.
Lo más rico del universo.
Qué rico, boludo.
Akira.
Nada. me hiciste dar hambre, me está haciendo acordar la polenta rica que comí hoy al... ¿Qué? Aguante la polenta, boludo.
Aguante la polenta.
Aguante la polenta. Yo
no... Vale, con una salsa arriba. Nos vamos, Germán Matías.
Gracias por todo, gente. Muy buenas noches. Gracias por la invitación.
Ah, correcto, el negro. Bueno, guacho. Bueno, vamos a tomar un minutito ahora. Vamos a bardear a alguien y...
Sí. ¿Cómo sonó eso? Ataca ese
cuchillo. ¿Eso qué fue, boludo? ¿Tu cuello?
El cogote del negro. Va, el poco cuello que tiene.
Negro de mierda.
No sé cómo claro, hace ¿viste? Para sonar eso.
¿Viste? Nos vemos.
Espera barba y hombro, ¿viste? No hay una unión ahí en el medio.
Nos fuimos. Nos escuchamos el próximo viernes a la misma hora y por el momento en el mismo lugar. Mientras me está atacando un mosquito, no sé qué mierda. Bueno, nos fuimos.
Adiós.
Chau.
Temazo, ¿eh?
Temazo, sí.
Este, dos bolsas y este tema. Chao.
Para jugar en la fortuna o la ruina, hay que se quede con ella.